asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Sí. Porque cuando uno hace radio, espera hacer radio.
Por supuesto.
No, no está grabado. No. ¿No? Oye, entonces, cuando entran las cámaras y rompen las cámaras, uno dice, no.
Streaming.
No estoy en condiciones.
Streaming, se me dio, no puedo creer. Estar streameando, me muero.
Sí, sí, es tipo.
Streaming.
Streaming. Finalmente. Claro, fantástico. Sí. Tenés mucho potencial. No.
De hecho, cada uno tenemos un mote. ¿Quién no sé quién nos puso el mote?
Nuestra community manager, Lucía Chu. Le mando un saludo. Que está
de Tomás, que era el que estaba nuestro compañero. El enigma.
¿Cómo? La gurú de la música, decíamos al principio. Yamila.
Claro. ¿Yo qué era?
El creativo.
El creativo. Y hashtag. El comedias,
lamentablemente.
No, pero vos no te resignes.
Pero acá lo importante sos tú, Laura. Sos comedia.
Sí. Y ahora sí, vos sabés que me estoy tratando de poner en el centro un poco, porque estoy harta de siempre.
Maravilloso.
Sí, yo cumplí 41 y ya digo, ahora todo para mí, que venga todo, manifiesto
me
todo,
encanta.
Así que sí.
Bueno,
recibo.
Una pequeña presentación. Laura Falero es comediante, licenciada en comunicación, conductora radial, pianista, cantante, profesora de solfeo, actuación y narración oral. Su nombre es uno de los que pensás cuando hablas sobre stand-up en Uruguay. Quedó finalista en el concurso Patricia Stand-up allá por el 2010, donde comenzó a ser reconocida en los escenarios. Hoy, luego de 13 años, se presenta en la sala del Mira Agustini y del Teatro Solís con su espectáculo Una Persona Mayor. Los próximos.
Mejor. Podría ser Una Persona Mayor. Y creo que.
Era para ver. Estaba todo pensado, ¿viste?
Para ver
si estabas atenta.
Una persona mejor y más atenta.
Pero me gusta muchísimo que el siguiente se va a llamar Una Persona Mayor. Sí, no. Sin duda, sí, ya está, ya quedó.
Ahora me pongo colorado, ¿te das cuenta? Todo pensado. Los próximos 1, 2, 3 y 4 de junio, bienvenida al balcón oficialmente, ahora sí.
Gracias, ¿cómo están? Un placer estar acá, volver a la facultad.
Me puse nervioso, ¿te das cuenta?
Que nunca cursé acá, pero es mi facultad.
Es la misma carrera, entonces cuenta.
La misma carrera, sí, la misma pobreza, todo lo mismo.
Exactamente.
Pero no, tengo esperanza de que viéndolos a ustedes y viendo acá la Uniradio y todo, tengo la esperanza de que algo acá está precioso, sí, acá la facultad está hermosa y todo el activismo que hay acá en la facultad me encanta, así que estoy muy contenta de estar acá.
Bueno, muchas gracias por venir, primero que nada. Y Laura, decía Diego, ¿no? La presentación esta un poco fallida que salió,
sí.
Pero que quedaste finalista del concurso de Patricia Stand-up.
Ay, sí, me había
2010,
olvidado
pero...
de eso.
¿Cómo fue tu primer acercamiento al stand-up?
Mirá, fue así mismo. En realidad estaba estudiando comunicación, estaba terminando la carrera y en esa época no había tanta como hay ahora en la facultad, porque claro, todo era muy nuevo. Yo me recibí en el 2004, chiquilines. Soy un señor mayor. Entonces, bueno, como que hacíamos muchas cosas, que creo que también un poco sigue pasando en algunos rubros, qué sé yo, que seguís como estudiando por afuera cosas que quizás no hay, bueno, en fin.
Sí.
Y a mí me interesaba mucho la escritura, la escritura de guiones y la escritura, digamos, más creativa. Entonces, bueno, empecé a hacer talleres de escritura por todos lados y en un día veo que había en la calle unas pegatinas que decían monólogos de humor, curso de monólogos de humor. Digo, me anoté el número, me habían echado de un trabajo donde había trabajado durante 5 años como comunicadora, como redactora, redactaba, ustedes no sé si se acuerdan, pero antes de que existiera internet en los celulares estaba la tecnología SMS, GSM, sí, sí. Que se llamaba, y vos te mandaban mucho contenido por SMS. Tipo
una newsletter, pero...
Newsletter por SMS, claro. Noticias, horóscopos, tips de belleza, sí. Tips de cocina.
¿No era Dale o algo así?
Había todo tipo de empresas. Sí. Yo trabajaba para una de esas empresas y hacía los contenidos, los horóscopos, los tarot, todo. Relato erótico.
Qué raro eso.
O sea, escritura de guión.
Escritura de guión, así, tipo, para toda América Latina, aparte, en español neutro.
Mira.
No.
Durante 5 años, haciendo, tipo, tratando de... En 10 mensajes tenías que hacer que la persona se erotizara, entre comillas. Este es mi pasado ¿verdad? Porque uno no llega donde llega.
Pero pará, ¿era pedido el servicio o era así?
Era,
tipo,
claro, el tipo mandaba, tipo, digo yo, porque eran, obviamente, tipos los que más consumían el servicio, vos mandabas un mensaje de texto, el primero, me decías, secretaria, porque aparte era todo estereotipado, imagínate yo.
Pero te ponía tipo una profesión, era esto.
Claro, entonces, claro, secretaria el 2020, eso, o sea, Marisa está empezó a trabajar en lo de Carlos, el Carlos es un abogado y ella es una chica joven y sensual. Ese era el primer mensaje. El segundo, todo así.
Ah,
¿no?
O sea, un hilo de Twitter.
Un hilo de Twitter para que el tipo se haga. Ya sabemos qué, en 10 mensajes. Yo ahí no era muy consciente de lo que estaba
para que
haciendo.
Se enterara del horóscopo.
Solo quería ganar dinero y ver para dónde iba mi vida.
Gracias, me gusta el dinero. Tipo,
lo digo, gracias, necesito... me gusta el dinero, claro. No pienso en nada. No, en esa época ni siquiera se sabía lo que hacía un licenciado en comunicación. Te contrataban para cualquier... Bueno, me lo parecido. Para cualquier cosa te metían tipo marketing mezclado con algo de... No sé, recursos humanos, mezclado con todo y nadie sabía.
Futbolístico, todoterreno.
Todoterreno. Ni siquiera había comunicación organizacional, ni siquiera había como concepto dentro de, digamos, de las empresas. Entonces, bueno, era todo un híbrido de cosas que hacías.
Y a vos te echan de ahí.
Entonces me echan de ahí, me pagan una plata. Listo. Un año de seguro de paro más dinero. Listo. Con 26 años, ¿qué hago? ¿Qué hago? Monólogos de humor. Me voy a poner a hacer este tallercito de 3-4 meses para aprender a seguir escribiendo, porque mi docente de escritura, Ana Maña Bosco, una escritora, una excelente docente además de escritura, me decía que yo tenía como tendencias a hacer como chistes, o sea, como cosas graciosas o
graciosas.
La comedia, la comedia. Entonces ahí empiezo a hacer este taller que no, yo pensé que era de escritura. No pensé que era de stand-up. Bueno, no curtía stand-up. Mucho stand-up. No decía tampoco stand-up, porque era un término que no se usaba. El 2009, 2010 no se usaba mucho. Nadie sabía lo que era. Y me anoto y cuando veo que tengo que agarrar un micrófono y hablar, así digo, pero no, yo no quiero esto. Y era buena. Pero yo no quería mucho eso. Y empecé a hacer el primer show y era buena. Y el segundo y era buena. Y la gente se reía. Y acá estoy. O sea, nunca paré. O sea, entonces... Más allá de que fue una cosa que fue así, como una cosa que apareció de la nada, una oportunidad, si se quiere, lo fui digamos, yo soy música, venía de otro palo artístico. Entonces, como que siento que el humor y la comedia se convirtió como incluso hasta en un trabajo, ¿no?
Claro.
Que esas cosas que te empiezan a ir bien, no digo que no me guste, amo hacer lo que hago, pero sí me empecé a dar cuenta que tenía facilidad para, aparte de la palabra, ¿no? Como comunicadora, también usaba mucho el lenguaje, que es lo que más me gusta, la oralidad, de hecho lo había transitado mucho en la facultad, y bueno, y a partir de ahí arrancó todo esto, que está en esto, que yo hasta ahora estoy como, ¿qué? O sea, nunca dije que quería ser comediante.
Todo esto te llevó a estar hoy por hoy acá en el
acá,
balcón.
Acá, en el balcón. Increíble. Estoy en el balcón como chusmeando acá. Entonces, nada, es lindo como esos caminos que tiene la vida y permitirte también hacia dónde ir sin ninguna expectativa. Porque a veces como que le ponemos demasiado foco a un proyecto de algo, demasiado energía en algo y después no te sale, te frustras, qué sé yo. Y a veces dejarte llevar por algo que no tenés expectativa y que quizás tenés... Se sorprende, como me pasó a mí que en realidad cambió el giro de mi vida, porque en realidad yo hubiese seguido con la música frustrada, porque no tenía un mango, porque no podía grabar discos, porque no podía tocar en vivo, no sé qué. Y bueno, luego esto sí me fue llevando a que lo otro se fuera dando y así.
Seguro.
¿Te acordás cómo fue aquella presentación del Patricia Stand-Up?
Por supuesto que me acuerdo. Fue muy divertida, yo tenía un material nuevo, eran 10, 15 minutos que tenía. La presentación del Patricia, en el Patricia Stand-Up me presenté porque un compañero del taller nos presentó a muchos de nosotros y yo no sabía, no quería, me decía, ay no, que voy a andar haciendo eso, nada que ver, yo quiero escribir, yo quiero ser una intelectual.
Claro.
Quiero ser una persona seria e intelectual. Seguro. No quiero esta pavada que hace esta gente. Así, ¿no? Como desde ese lugar. Y entonces me presento y con ese material, esos 15 minutos que tenía, y fue muy, muy efectivo. O sea, fue en la sala del Under Movie, que en esa época se estaba haciendo stand-up, se estaba empezando a hacer stand-up, ya habían habido algunos antecedentes, y estaba como en el furor, y me fue muy bien. Y... que a la gente le gustó mucho y un día me acuerdo que me llaman por teléfono de línea, señores. Sí. Hola, Laura, sí, mira, te llamamos de Patricia, ¿sí? Para decirte que quedaste finalista del concurso, vas a recorrer varios departamentos del Uruguay en una combi con cerveza. ¡Vamos!
El sueño.
¿Qué más querés?
Un sueño que no
me
sabía que tenía.
Me acaban de despedir. Me acaban de despedir. Tenía un novio que odiaba. Porque lo odiaba, dije, listo, me voy todos los fines de semana y no tengo que fumármelo más, y es una excusa perfecta para dejarlo a posterior.
Cuando vuelva, veo a ver qué hago.
Estaba todo mal en mi vida, y de repente, plin, viste, como que esto así, como una oportunidad también, viste, porque también era como, ¿qué hacía? O sea, yo cobraba todos los meses el despido, porque era una empresa que se estaba fundiendo, qué sé yo, entonces durante un año me pagaban ese despido. Y era, bueno, también la responsabilidad de qué hacer con eso, como en qué lo invierto, cómo hago. Y no creía yo mucho que iba a pasar algo. El tema era que el stand-up estaba, y la comedia en sí, como género de stand-up, estaba recién arrancando. Estábamos todos con mucha fuerza para aprender y esa generación estaba como muy efervescente de poder instalar el género. Pasábamos horas, pasamos realmente muchas horas conversando, haciendo chistes, viendo para dónde ir, fracasando enormemente en escenarios espantosos, en condiciones deprimentes.
Pero así tipo fracasando, onda, silencio, no.
Silencios,
no risas,
no risas, gente que nos miraba, porque la gente tampoco estaba acostumbrada. Hubo que hacer una construcción de público, formación de público, que se le llama. O sea, hubo que formar al público, porque la gente no sabía qué hacer. La gente decía, ¿qué hago? Esta persona, ¿aplaudo o no aplaudo? Tenías que, antes vos te subías al escenario y decías, hola, si alguien vio stand-up alguna vez, bueno, el stand-up es esto, hacer un chiste, la persona, si les gusta, se ríe, si no, se pueden aplaudir. Había que explicar todo, explicar mucho, claro. ¿No? Y nosotros también estábamos aprendiendo cómo era. Era como, bueno, y las sensaciones que nos pasaban arriba del escenario, cómo funciona esto, de qué va. Es hacer chistes. Después, era con el tiempo era bueno, pero capaz que quiero contar algo más, capaz que me tengo que involucrar más yo, la primera etapa capaz que sos más banal, después empezás a decir que tengo algo para decir, ¿no? Y bueno, cada uno va encontrando, claro, su camino, ¿no? Va por ahí.
Tu trabajo, hablabas un poco de esto de ser comunicadora y arrancar con el stand-up. ¿Sentís que en algún momento tu trabajo como comunicadora interfiere en el tipo de comedia que vos hacés o de las cosas que hablás en el show?
Sí, sí. ¿Sabes dónde? En esto que nos encanta a los comunicadores, en la construcción de pensamiento crítico. No puedo no hacer humor sin tener la conciencia de lo que estoy diciendo. Te tiene que generar alguna interpelación para hacerte pensar.
Claro.
O sea, y eso es parte de la comunicación. O sea, es la base de la comunicación y de la conversación, digamos, ¿no? Dentro de la comunicación, que es el área que a mí más me interesa, ¿no? Generar pensamiento crítico. De escuchar una conversación o de generar una conversación. Entonces yo siento que tengo esa responsabilidad como comediante, que eso me lo dio mucho las ciencias de la comunicación, que eso es lo que más valoro de esta profesión, que tiene que ver con que, bueno, nada, te fomenta el espíritu crítico, el pensamiento crítico, te saca de tu lugar de confort, de las ideas, te hace pensar en otras cosas, te hace conocer, ser una total... La comedia tiene algo de que... Y la comunicación también, que estás todo el tiempo investigando algo, ¿viste? Claro. O sea, te metes en... Sí. Me quiero investigar algo, series, me quiero poner música, cosas. Cada uno tiene su manera. Y después con los años te pones peor, porque te agarrás una línea... Asesinatos de personas en la calle en los años 55. Sí. Y vas en esa línea, estás 3 años investigando y te haces un máster en eso, y más con las redes sociales, que yo cuando estudiaba no había, hice mis trabajos a máquina. ¿Me entendés? Tipo, ¿qué? Entonces, ahora para mí es un mundo maravilloso. Y eso tiene mucho la comedia. En la comedia investigás mucho para hacer un buen chiste.
Qué horrible. Esto fuera de lío. Me hiciste acordar de una amiga que se puso a investigar cosas en internet. Llegó unos videos de cómo había sucedido la tragedia de Cromañón.
Sí,
y después,
claro,
de eso empezó en una ola de videos que no paró nunca.
Claro.
Y yo dije, ¿por qué te metiste en eso?
Y es que es así. Increíble. Eso es lo más lindo de nuestra profesión, me parece, que es como que somos como niños que estamos todo el tiempo buscando como una respuesta, investigar para poder comunicar después. Porque después, aunque vos no te dediques a hablar de Cromañón, tenés datos, ¿no? Y cuando vas creciendo como comunicadora, como comunicador, vas teniendo todos esos datos a disposición de la conversación y de la discusión y de las entrevistas y de la generación de contenido. Entonces creo que es una responsabilidad, por un lado, estar siempre informado, por supuesto, de lo que pasa actualmente, y además de todo, estar en esa constante investigación. Y la comedia tiene eso. Vos te metés en, yo qué sé, ahora estoy, esto que les decía el otro día, estoy metida con los bebés reborn, estos bebés que están haciendo de verdad, de peso real que lo están utilizando como de forma terapéutica en algunos lugares, que se lo compran a las niñas, a las abuelas, a las madres, a cualquier persona puede tener un bebé de verdad, de mentira. Quiero decir, esculpido más o menos con tu misma genética.
Tremendo. ¿Tá? Pero tipo muñeco.
Como muñeco. Claro, como muñeco. ¿Entendés? Que muñeco. Te dan ganas de ir a investigar
pero,
ya.
Pero para,
ya
para
tengo ganas de googlearlo.
Bebé reborn se llama. ¿Tá? Entonces la gente lo que hace es, hay personas que se dedican a esculpir la cara según vos le podés decir, bueno, yo quiero que me hagas un bebé como si fuera mío y de mi pareja parecido. Y te hacen, te lo hacen, le ponen el peso real de un bebé y te lo salen 1.500 euros, lo vas a buscar como si fuera un bebé y lo pasean por la calle como si fuera un bebé.
Esculpido.
Esculpido.
¿Pero de qué?
Y se juntan en plazas las que tienen y los que tienen esos bebés a hacer no se sabe. ¿Qué? Che,
¿y el tuyo llora mucho?
¿Y el tuyo? No, amigo, eso, ¿me entendés? Hace siempre mucha caca. O sea, hay algunos... Es que, ¿qué es esta humanidad espantosa que estamos construyendo? Y estoy en esa línea hace meses que estoy con los bebés.
Y debe ser también un poco que el trabajo del escultor, ¿no? Ha ido desde,
sí.
No pegan un hit desde el David de Miguel Ángel, más o menos, que no pegan una los escultores.
Totalmente, desde Miguel Ángel que sabemos cómo carajo hacer, ni un monumento de nada. Bueno, vamos con los bebés. Le dan como mucha importancia al trabajo como artesanal y hay una resignificación que no entiendo mucho. Pero bueno, en esa línea estoy, ¿viste? Como, pero ¿por qué? Porque en Una Persona Mejor,
vamos
en este show.
Vamos a hacer una columna de eso.
Claro, tiene que hacer. Me traen a mí.
Se traen,
tengo toda
la columna de beber.
Claro, tengo absolutamente toda la data.
Volviendo un poco a la entrevista.
Pero en esto, en Una Persona Mejor, estoy justamente uno de los temas es la maternidad, mi vínculo con la maternidad como una mujer de 41 años que decide no tener hijos porque me considero una madre responsable. Entonces, desde ahí aparece la investigación, ¿no?
Claro.
Sobre cómo la humanidad está tan deseosa siempre de tener bebés y no de adoptar personas que ya están en este mundo y darle un hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí arranca la investigación. Siempre tiene toda una cosa profunda.
Una razón. Voy un poco a la entrevista. Hablabas antes de que vos decías, si yo no me hubiese metido esto de stand-up, hoy estaría sumergida la música.
Sí,
y
sí, sí.
¿Qué rol juega la música en tu vida?
O sea, ¿cómo y de todo, la música forma parte de mi personalidad, vengo de familia de músicos, mi padre, mi abuelo, mi hermano son todos músicos, toda la vida estuve metida en ambientes musicales, estudio piano desde que tengo uso de razón, canto desde que tengo uso de razón, es una herramienta de expresión, no solo artística, sino sobre todo personal, en donde yo fugo muchas emociones, incluso hasta entiendo muchas cuestiones emocionales a través de la música, de hacer música y de escuchar música. El ser musical creo que nos da mucha inteligencia emocional, está neurocientíficamente comprobado y es como un legado que tengo familiar. Y doy talleres de la voz, en donde en esos talleres también trato de que nos impliquemos físicamente con respecto a que las personas empiecen a conectar con su voz cantada, que está tan disciplinada por el sistema, que nos dicen que no podés cantar, que te dijeron en la escuela que tenés voz A, voz B y todas esas pavadas, y la gente llega totalmente con patologías muy heavy en relación a su voz cantada, ni la conocen, y cantar es parte de sentirte bien adentro del cuerpo. Entonces, bueno, como que intento transitar lo musical, más allá del desarrollo artístico para el afuera, que es parte en mis shows y demás, también lo hago mucho en lo privado. De hecho, lo he hecho mucho más en lo privado, como algo íntimo de desbloqueo emocional y invito a todo el mundo que lo haga, ¿no? Más allá de esta cosa de que lo hagas bien o mal, ¿no? No importa si cantás bien o mal, desafinás, no desafinás. El tema es sacar para afuera, conectar con un instrumento, tener playlists de música. Hay gente que no escucha música, hay gente que no sabe qué estilo musical le gusta.
Y que
¿no?
después sale con bebés.
Y después sale con el bebé en la tela, así, ¿viste?
Terrible.
Bueno, entonces la música es una herramienta de emancipación, te genera sensaciones de satisfacción emocional, ¿viste? Y de placer, y te saca la angustia, la ansiedad.
¿Vos sabés que haciendo esta nota llegué hasta un dato que escribiste en la revista Freeway?
Por supuesto.
Y vos sabés que tengo una edición acá.
¡Ay, me muero!
¿Hace cuánto que no veías una?
Vos sabés que esta revista la diseñaba mi hermano.
Te digo más, hay una parte tuya ahí, porque dije, voy a buscarla.
Claro, si está.
¿Y dónde la sacaste? Esto sí, esto es el pasado, pasado. Esto,
yo tengo 30, así que.
Está. Claro, trabajé primero, mirá. Ay, mira esta, leo luego existo. Esta fue una de las cosas más lindas. No veo nada, chiquilines.
Bueno, usar al ser una mini revistita, después le sacamos una foto
sí,
para que le
sí, esta es hermosa. Aquí el homenaje al lector, porque el proceso de creación de un texto, cualquiera sea, se completa cuando es leído por los otros. De otros, todavía no usábamos lenguaje inclusivo. Esto es 2006, mira. De otra forma moriría en la inmensidad de algún viejo cajón. Bueno,
y la encontré y dije, voy a ver si se acuerda qué fue lo que escribió.
Claro, mirá, esto fue muy interesante porque yo en Freeway empecé vendiendo como publicidad con Carlos Tarán, que era quien hacía esta revista, y Carlos me dijo, no servís. No estás sirviendo, no estás vendiendo nada, eso es un desastre. ¿Por qué no te dedicas a hacer contenido? ¿Qué mejor? Pero enhorabuena, ¿no? No es que me dijo, sí, sos sí, un desastre, pero como que me dijo, no es tu lugar el de la venta de publicidad. Porque vieron al principio cuando arrancamos los comunicadores, sí, estamos así, vemos lo, no sé, dentro de las posibilidades, hoy cambiaron los medios, pero en esta época era como eso. Y bueno, y mi hermano trabajaba diseñando la revista. Carlos me dio como la posibilidad. Un día me dijo, bueno, dale, empecé a escribirte una y vamos, no sé qué. Y ahí empecé a escribir en Freeway y ahí conocí a mucha gente. Y qué lindo esto.
Yo tengo dos. yo tengo dos de estas y nada, tipo, me fijé a ver de casualidad y justo estaba.
Ay, así, muchas gracias. Sí, gracias, sí, gracias.
Trayendo esto un poco a los tiempos de ahora, ¿no? Imaginando sí, si hubiese sido esto ahora. ¿Crees que la herramienta, por ejemplo, de la inteligencia artificial te hubiese ayudado a esto o te hubiese interferido más que nada?
Yo estoy todavía negada a conectar con la inteligencia artificial porque no es que esté negada, estamos todos, ¿no? Pero no me parece todo, me parece que no. ¿Dónde queda la creación? ¿Dónde queda el material humano? O sea, hoy en día me está pasando mucho, como docente incluso me pasa, de que vos haces una pregunta o mandás un trabajo y los alumnos te contestan, lo ponen en el chat GPT y te traen la contestación del chat. Y vos te das cuenta. O sea, te das cuenta que te están contestando desde un chat. Porque lo que te contestan son cosas como muy específicas, muy de... Y digo, eso no sé, o sea, ¿dónde queda? Nos ponemos el menos lugar, el menos trabajo posible. Te lo hace una máquina para, o sea, no, ni siquiera te interesa a vos indagar adentro tuyo desde tu propia individualidad, lo que vos crees como ser único e irrepetible, que crees esto, sino que vas a ir una máquina y todos van a ir a pensar lo mismo y todos vamos a hacer lo mismo. Es la sociedad de control. O sea, el panóptico de Foucault que está ahí diciéndonos ahora nuevamente desde la de internet, de las redes sociales y la inteligencia artificial, es tipo, bueno, ahora voy a direccionar y les voy a decir cómo tienen que hacer y los voy a controlar desde acá y todos van a pensar y decir lo mismo y nada, y hacia eso vamos. Muchas películas de ciencia ficción nos lo han dicho y a mí me da mucho pánico y vamos a terminar como Black Mirror o algunos disidentes del sistema yéndonos a vivir afuera de las redes sociales y todo lo que vemos en las redes no es verdad. En Una Persona Mejor hay una perfo específicamente que habla sobre eso, sobre todo lo que vemos no es verdad. O sea, de hecho, estás viendo Instagram o Reels o TikTok o lo que sea y hay muchos videos de los que vemos un delfín que sale del agua hermoso, que no es verdad, que es inteligencia artificial, aunque existe la posibilidad de que un delfín esté saliendo de una hermosa cascada, pero te das cuenta que eso que estás viendo es una imagen que está construida para que... Y entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿dónde está el límite de lo que es real y no es real? ¿Hacia dónde va nuestra intimidad? El concepto de intimidad, extimidad. La extimidad, la intimidad como espectáculo, que eso, los influencers, las redes sociales... No, muestro toda mi intimidad... Y la hago un negocio, la convierto en un negocio, las marcas me ponen plata para que yo haga un negocio de mi intimidad. ¿Y hacia dónde va? ¿Qué es lo íntimo?
La economía del canje, ¿no? Pasa a ser todo como hago todo por canje,
hago todo
me visto por canje,
claro.
Me caso por canje, hago mi cumpleaños por canje.
Claro, incluso me pasa...
Me hago amigos por canje.
Hago todo por canje. Incluso hay gente que yo veo, siento que hace tremendos contenidos, muy buenos contenidos en las redes sociales y de pronto vienen las marcas, se empiezan a apoderar de esa persona y esa persona empieza a perder para mí gracia, sentido del humor, espíritu crítico, de nada, porque tenés a todas las marcas.
Toda una rutina. Yo me comí la pastilla también. Yo soy una una chiquilina, una argentina que también está de más todo el contenido sí. que hace. Y en un momento dije, ¿qué más? Y en un momento agarro y saco mi. Y tipo,
sí, mi, no sé qué, marca.
Era toda una publicidad.
Sí. Ya que estamos, le queremos agradecer a.
Claro, gracias por oficiar
esto.
Este momento. Algunas marcas te diría que sí, todo lo que es bebida alcohólica y productos de limpieza. De uso personal, si quieren venir a mi cuenta, que vengan. No, pero mentira. Pero quiero decir, ¿hacia dónde vamos? ¿No? A mí me preocupa mucho eso, de decir, bueno, todo lo que estamos viendo en las redes es publicidad.
Sí.
Es así. Y estamos siendo engañades. O sea, estamos creyendo, estamos viviendo una ilusión. De hecho, los memes y todo el contenido... digamos, ese que nos salva, que es como, ay, me pongo a ver videos de gatitos porque no aguanto más este mundo, estoy horas mirando. También eso tiene que ver con la procrastinación del pensamiento y es política, o sea, es una cuestión, digamos, que es intencional dentro de las redes. O sea, no te creas un capo o una capa porque miras videos de gatitos o memes. En realidad es parte también de la propia de la propia implementación de esta tecnología que te dice, bueno, te pongo esto para que descanses un poco, pero que sigas estando acá, ¿no? Entonces te genero la ilusión de, bueno, jajaja, pero seguís estando acá. Entonces como que me parece que la verdadera revolución, como dice Paul Preciado en alguno de sus libros, es irse la tecnología, va a ser... y conectar más con la cara a cara y los encuentros más cara a cara, porque acá ya estamos viendo que hay un nivel de manipulación del ser humano que ya está. Estamos allá adentro, ¿no?
Sin duda.
Estamos acá.
En todos lados.
Bueno, estábamos tipo leyendo la gacetilla, porque el otro día, no sé si hay como un término en inglés también, que no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Y leí gacetilla y dije, bueno, tiene un nombre en español.
Sí,
y hay temas que se abordan como, dice, hay temas que se abordan como serios y vos los integrás en un show de stand-up. ¿Cómo haces que convivan esos temas? Porque sí. Lo leí y dije, esto es bastante...
Sí, y bueno, lo que pasa es que el stand-up es un género serio y es un género de político, es un género de monólogo, un monólogo de humor. Después de muchos años de hacer comedia, te empezás a dar cuenta que es un discurso político no partidario, sino político, social, cultural, económico, para donde vayas. Porque sos vos hablando sobre tu punto de vista en el mundo, sobre tus observaciones del mundo, sobre el lugar, sobre las cosas que a vos te pasaron, porque el comediante no puede hablar de algo que no le pasó, hablás de lo que a vos te pasa, de tu material, y realmente, personalmente, lo que a mí me pasa es algo que refiere a la cuestión de mi cuerpo político. Yo soy una mujer, cis, blanca, de clase media, con determinados privilegios, que tuve tal o cual educación, que me pasaron tal o cuales cosas, y desde ese lugar hablo. Y podría hacer un material de, ¿viste cuando vas al supermercado y compras cuatro fetas y la mina te dice, ja, 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 que lo hice, lo hago, pero me interesa más hablar de que la gente se vaya con algo más, ¿no? O sea, que te divierta, porque hay como una idea de que cuando vas a ver algo de comedia o de humor, como que vas voy a pensar en nada.
A distraerte,
¿no? Y es todo lo contrario, porque ahí está también la banalización de la comedia. Por eso la comedia nunca gana ni un Oscar, ni un nada.
Sí,
no tiene ningún significado para nadie, ¿no? O sea, no existe dentro de los productos culturales, nadie, nada. Pero es, digamos, una herramienta muy profunda de supervivencia, el sentido del humor. De hecho, el humor es usado por las poblaciones más oprimidas y más disidentes de este sistema nefasto como una herramienta de comunicación de supervivencia. Entonces, ¿cómo puede ser que esté tan banalizada? Y de ese lugar yo hablo, o sea, y hago humor desde ese lugar, desde la profunda desidia que es existir. Por eso muchos comediantes, después con los años, se terminan convirtiendo en suicidas, gente pastillada, que ojalá que eso no... Pero sí, pasa mucho porque generas el pensamiento rápido, estás todo el tiempo evaluando el mundo para tratar de generar algo que te pueda sorprender,
claro.
Y eso te genera estar como pensando mucho y analizando, y bueno, y a veces entras en lugares que son muy fuertes con respecto al pensamiento de la humanidad toda.
Vos sabés que encontré este dato y dije, Permitime, yo sé que quedan pocos minutos, pero
a ver.
Es buenísimo. Me dice, ¿es cierto que organizaste un show con varios artistas exclusivamente de humor negro y se partieron bolitas de papel
Totalmente.
Para que la gente los tirara? Si alguien se pasaba la
Eso
raya,
y más. O sea, hicimos como 5 o 6. De hecho, volveremos en algún momento. Lo que pasa que humor negro, o sea, lo que pasa que el término humor negro ya hoy ya no, sí. no hay que resignificar el nombre, hay que evaluarlo, ¿no? Claro, durante muchos años hicimos las noches de humor negro, que eran noches en donde distintos comediantes pasábamos y hacíamos un material de humor, no sé...
¿Qué sería negro? Como
humor
que se pasa de la raya, que no.
Que se pasa de la raya, qué sé yo, que hoy estaría muy políticamente incorrecto, ¿no? Hoy no se podría hacer,
que
pero...
Toma tema que podría herir la sensibilidad de los,
de los
gente,
podría herir la sensibilidad, si me quedé sin batería en el celular, podrías creer, bueno. Pero lo que sucede es que la gente conectaba mucho. Hicimos el primero en un lugar ahí atrás de la intendencia, un viernes de turismo. Dijimos, no va a venir nadie. ¿Quién va a venir un viernes de turismo? Se agotó. Dijimos, ¿qué pasa acá? ¿Qué onda? En un sótano oscuro, todo. ¿Qué pasa? Esto es porque la gente necesita descargar por acá. Entonces hicimos, no sé... Me acuerdo que Cerati en esa época estaba pobre, Cerati, que en paz descanse, pero fue fuera. Era un. Sí. Claro, era todo así, ¿entendés? Como usar la muerte, las cosas. No para burlarnos de eso, sino para hablar de eso crudamente y poder ver de qué manera podemos, podemos hacer material de humor con eso para poder sostener, ¿no? Lo que pasa. Se llenó de gente. Y repartíamos pelotitas y le tiraba pelotitas de papel. Sí. Al siguiente año ya eran pelotitas de verdad. Y los últimos años era pastelazo al comediante negro.
¡Qué pila!
Uy.
Pila. Eso duró durante 5 o 6 años, hasta antes de la pandemia, que no lo volvimos a hacer, y que ahora hubo una idea de hacerlo, pero en realidad estábamos en el fines del 2019, estaba bastante jodida la cosa, y nos íbamos a poner mucho... Estaba mal la cosa en este país. Entonces dijimos, no, vamos a esperar un poquito a que pase y se asiente, a ver qué va a pasar.
Y después
vemos. Pero fue... en realidad la conclusión que llegamos es que hay una la gente necesita fugarse frente a una cosas que son tabú y que eso también va cambiando con el tiempo. No nos vamos a reír de lo mismo hoy si hacemos humor, ese tipo de humor, como nos reíamos en ese momento. Pero sí, me acuerdo que había salido Pablo Goncalves de la cárcel.
Ay,
¿te acuerdas de Pablo Goncalves? Femicida uruguayo. Bueno, había salido de la cárcel, hicimos una noche de humor negro en Blues. Y hay un comediante, Fer Díaz, que es muy parecido. Muy parecido. Entonces, lo encerramos en el baño, pero muy parecido de verdad. Y lo tuneamos un poco para cómo estaba. Muy parecido a la imagen de Goncalves que todo el mundo tenía en el imaginario. Entonces, lo encerramos en el baño y en un momento lo hicimos salir del baño. La gente empezó como... Y bueno, y viene Goncalves con esposa, ¿no? ¿Viste? Era como tremendo, era igual. Y como que, claro, ¿viste? Como que esas cosas fueron muy divertidas. Y después de eso no lo volvimos a hacer, pero seguimos como con algunos comediantes tratando de ver cómo podemos reacomodarlo, porque no podríamos hablar de las cosas que hablábamos en ese momento.
Sí.
Ni siquiera llamarse como se llamaba.
Pero cumple esa misma función de como no tener un tema que por ahí no se puede tratar, es más complicado tratarlo seriamente y el humor permite como esto de
claro,
traer, ponerlo
sobre la mesa. De dónde te pares, ¿viste? Yo qué sé, vos podés hablar de la, yo qué sé, el humor, entre comillas, negro, me gusta decirlo negro, todavía no sé qué palabra utilizar, o sea, aborda como los tabú de la humanidad. Lo que pasa es que hay gente que se ríe y se burla de ese tabú. Una cosa es reírse y burlarse y otra cosa es hablar que de verdad somos seres nefastos, que nos reímos, o no sabemos cómo transitar la muerte, o las discapacidades, o todo lo que está en el borde que sale de lo normal, entre comillas, ¿no?
Laura, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Primero, 1, 2, 3 y 4 de junio.
Sí. Sala del Mirabustini.
Una persona mejor.
¿Cómo podemos ser mejores personas? Y mayor.
Ponía, para la siguiente le tachaba mejor y ponía y mayor.
Y mayor.
Ya te estoy armando la publicidad.
Mirá que el nombre de este show nació por una persona que me escribió que me dijo: ay, tu próximo unipersonal se tiene que llamar una persona mejor, y así salió.
¿En serio?
Podría ser.
¿Y qué te iba a decir? 1, 2, 3, 4, sala del Mirabustini. Vayan con sus madres, tías, primas. primas, comadres, toda, o sea, es un show para también para las señoras. Porque además de todo, las señoras necesitan tener lugares donde salir, pasear, coso, porque la ciudad no es muy accesible.
Bueno, señoras, una te pone una genial invitada, te manda.
Gracias,
Susana.
Un beso, Susana, un beso grande. Y es el teatro solista en accesibilidad, y a veces está bueno que entendamos que tenemos que llevar nuestros contenidos a distintos lugares para que la gente tenga accesibilidad. Así que eso, entradas por Ticantel, y en noviembre me voy para Barcelona a la Semana del Humor, y ahí voy a venir a contar.
Claro, bueno, si los escuchas de Barcelona.
Así que de Barcelona también vas.
Uniradio Podcast.